Son las 8:39 de la mañana, hablábamos con Juan Mari Zulaika, uno de los curas obreros de Zamora. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema, vamos ya con la tertulia. Antes de nada, antes de deciros, de comentar, bueno, a qué tema le vamos a agarrar en la tertulia de hoy, presentar primero y dar la bienvenida a Iker Casanova, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Iker. Egunon, y tenemos también con nosotros a Agus Hernán. Egunon, Agus.
Egunon.
Egunon. Bueno, ahora, ¿qué os parece este tema? Porque empieza el verano, como se suele decir, ya queda menos para San Fermín. Han empezado las fiestas y yo os quería poner encima de la mesa el tema de las chomas. Las fiestas y la reivindicación política, reflejo de ello han sido históricamente aquí en Euskadi las chomas. Lo que pasa es que yo cuando aparecí, digamos, a la plaza, cuando empecé a salir de joven, todo eso ya estaba montado. Creo que en vuestro caso, Agus, no sé, en el tuyo... no sé si cuando tú empezaste a salir las chomas ya estaban, era algo que se había inventado o empezasteis vosotros a montarlas en Irún, por ejemplo.
Pues en Irún la verdad es que yo creo que la primera chonda me tocó a mí meter clavos y maderas, ¿eh? Eso es la verdad. No, en ese periodo de efervescencia del 70 y yo, bueno, empiezo a hacer cosas en el 78 en este país, y en ese periodo de efervescencia empiezan a surgir las choznas, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí hay, lo que sí, a mí la impresión que tengo es que lo que ha marcado lo que posteriormente hoy en día podemos considerar en la referencia de choznas ha sido el tema de Bilbo, ¿no? Bilbo, que desde el principio la chozna, los organismos populares que deciden montar choznas no solo las montan con un objetivo recaudatorio en el sentido bueno de la palabra, porque es para el funcionamiento propio y para sus propios objetivos, sino para que marquen una referencia diferente a las fiestas, ¿no? En el caso de Bilbo, de la Estenagusia, yo creo que desde el principio marca una referencia para todo Euskal Herria, que luego lo hemos visto en Gasteiz, en Donosti más recientemente, ¿eh? Un poquito ese concepto de fiesta popular que después ha trabajado ideológicamente y que al principio solamente era más una impulsión frente al Ayuntamiento de Bilbao, para el Ayuntamiento de Bilbao primero, diera una vida a las fiestas, que eran unas fiestas que no tenían vida, y dos, fueran unas fiestas populares arraigadas en la ciudadanía. Un par de pinceladas para entrar al asunto, ¿no?
Para entrar al asunto. Iker, ¿a ti cómo te pilló el tema de las chondas?
Hombre, pues yo, con todos los respetos, no soy tan carroza, entonces yo cuando llegué ya estaba todo montado, ¿verdad? Pero sí es cierto que, bueno, yo no sé la etimología de la palabra dónde vendrá, pero me da la impresión de que ese tipo de estructuras o estructuras más sencillas, bueno, pues algún tipo de barra para servir algún refrigerio y demás, pues bueno, formaba parte de lo que es las fiestas, las romerías aquí en este país desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que el punto de inflexión, lógicamente, se da en la transición y que, digamos, la bandera de este nuevo movimiento festivo, basado bastante en las chosnas y demás, puede ser un poco la cuestión de Bilbo, ¿no? Y hay que recordar que las fiestas de Bilbo son, en el buen sentido de la palabra, un producto de laboratorio, ¿no? Porque era una ciudad en la que no había una fiesta popular, en la que había, bueno, pues una semana de celebraciones completamente institucionalizadas y muy elitistas, y fue en esa transición donde se abría un concurso de ideas y, bueno, así en frío y sobre un papel, pues se hizo un diseño basado en la configuración de un espacio festivo, con las chosnas y los demás elementos que, bueno, parece que están ahí de toda la vida, pero que son fruto de una reflexión, ¿no? Una reflexión inteligente y también una reflexión que daba cabida a un modelo festivo basado en los movimientos sociales, en lo popular, en lo espontáneo, en lo ciudadano, y, bueno, pues a partir de ahí echó a rodar toda esa bola y, bueno, se corrió como la pólvora, ¿no? El modelo similar, y, bueno, pues ahí tenemos lo que tenemos, ¿no? Un modelo que en casi todos los pueblos pues pasa porque las chozas sean parte imprescindible de las fiestas, ¿no?
Bueno, se puede decir que las chozas en cierta medida serían también producto, ¿no? O consecuencia de la explosión, ¿no? Tras ese trayecto, ese recorrido, ese túnel oscuro del franquismo, esa explosión de lucha, de reivindicación y de ganas también de disfrutar, ¿no? Son reflejo también de todo eso, las chondas.
Sí, yo la verdad es que creo que tiene dos razones, ¿eh? Una fundamentalmente económica, es decir, que había necesidad de sacar dinero para pegar carteles y hacer cosas en los pueblos, y lo segundo es que ahí hubiese una visibilidad política de esos colectivos que reivindicaban cosas. En mi pueblo la primera chonda fue de Ribatasuna, o sea, por citarla, ¿eh? Y luego inmediatamente vino un montón de cosas hasta los tiempos fuertes de las chondas, porque estaba un poco en declive, en la que en la Plaza Moscú pues había una docena de chondas de un montón de colectivos diferentes, vamos a decir, de Santiago Tarrac de piragüismo, pasando por Azcapena, colectivo internacionalista.
Una docena había, ¿y hoy en día?
Hoy en día no hay ninguna, porque precisamente en Irún se ha vuelto a abrir el frente de la conflictividad, cuando hay obras, ¿no? en hay obras en la plaza de Moscú, con lo cual el ayuntamiento, bueno, no podía instalar las chornas, es lo que han dicho, aunque luego están arreglando la plaza de Moscú a pasos agigantados para que entren los alardes el día 30, ¿eh? También esa curiosidad está ahí, pero bueno, en cualquier caso, y no ha habido capacidad de diálogo frente a una propuesta sensata de la coordinadora de instalarlo en una zona muy cercana que había capacidad de hacerlo, y las han querido llevar a Ficova. Finalmente en Ficova solo hay tres chornas de tres asociaciones bastante institucionalizadas, como el Bidasoa de baloncesto, de balonmano, y el Real Unión de fútbol. Es decir, lo que se corre por Irún como rumorología es que Santana está llamando a las asociaciones para que vayan, y al final pues ha conseguido las tres que son bastante institucionales en ese sentido, ¿no? Que con todos los respetos, ¿eh? Quiero decir, con todo el respeto de la gente que va allí. Uh-huh. Pero bueno, Ficova es un fracaso absoluto.
Bueno, luego también vendrían campañas, Iker, por ejemplo, me viene a mí a la cabeza la de Hayak Bay Borroca Rebay, por ejemplo, más adelante.
Sí, yo creo que, bueno, pues estamos haciendo un poco de historia diciendo que, bueno, todo esto da inicio en la transición, ¿no? Los finales de los 70, y luego, bueno, empieza a alcanzar una madurez en los 80, ¿no? Y lógicamente los 80 eran una época también en la cual, pues, persistía, ¿no?, buena parte de esa efervescencia post-franquista, en la cual, bueno, pues la imaginación, la lucha, la creatividad están a la orden del día, y el espacio festivo, lógicamente, se convierte rápidamente en un espacio para la reivindicación, ¿no? Y digamos que prácticamente se asocia ese momento de la fiesta pues con la reivindicación política, ¿no? Y ese es un fenómeno que creo que se da en todos los lados, que incluso gente que habitualmente no es muy activa o no está muy concienciada, pues bueno, baja las chosnas, se pone las pegatinas, se pone el pañuelo a fiestas, como se dice ahora, se pone la cresta, ¿no?, en todos los sentidos. Incluso gente que ni siquiera era pues específicamente del ámbito de la izquierda d'Artale, ¿no? Creo que era un escenario en el que la reivindicación iba muy asociada a la fiesta, y digamos era la forma natural, ¿no?, de vivir la fiesta, ¿no?, frente a, digamos, un modelo de fiesta que puede haber en otros sitios, y que también aquí se trataba de impulsar, es decir, bueno, de abrir un paréntesis, de olvidarnos de todo y centrarnos solo en un disfrute un poco hedonista o centrado en sí mismo. Pues aquí yo creo que siempre hemos sabido compatibilizar ambas cosas, ¿no? Es decir, pasárnoslo bien y pasárnoslo a tope, pero al mismo tiempo no olvidarnos de los problemas e incluso, bueno, pues unir ambas cosas y darles a esas reivindicaciones pues una plataforma importante de conocimiento o de extensión social de las reivindicaciones, pues bueno, como era todo este espacio festivo, ¿no?
Bueno, y ahora, aparte de hacer memoria, ahora sí que os voy a pedir una reflexión, ya partiendo del día de hoy, del presente. Teniendo en cuenta que las chondas de alguna manera han simbolizado, bueno, pues esa confluencia entre la fiesta y la reivindicación, ese modelo, el modelo de las chondas, ¿habría que modificarlo? ¿Habría que renovar algo en vuestra opinión? ¿Cómo veis el futuro de la chonda?
Bueno, yo creo que el modelo de chonda responde a una generación. Yo creo que hoy en día la juventud no se siente identificada con las chondas. La juventud se identifica con el botellón, por razones económicas o por un montón de razones. Es decir, lo que ves en los pueblos es a la gente joven metida en otra plaza, fuera de la zona de chornas, en general, vamos a decir, pues habiendo comprado un montón de alcohol lo más fuerte posible en el Lidl de la esquina, que es donde más barato lo encuentran, y poniéndose hasta el culo, y perdonadme la expresión en este caso, ¿no? Entonces yo creo que hay una... Aunque sigue funcionando, pues porque hay una generación... una serie de generaciones, vamos a decir, que seguimos bajando la chozna, y que para esto es un poquito el espacio festivo, donde nos encontramos con un montón de gente que no hemos visto en los últimos 12 meses, y etcétera, etcétera. Y la chozna en sí mismo, que yo creo que es lo más importante, responde a un modelo de fiesta que es popular, que es un poco una idiosincrasia bastante de este lugar. Pues estás a otros lugares de Estado francés o Estado español, de los países vecinos, pues responden a otro tipo de modelos, por decir eso. Entonces, yo creo que hay una reflexión mucho más general, y que a mí se me gustaría yo, Miquel, un día empezar a hablar de eso también, y es cómo de Montre volvemos a enganchar con la juventud. Es decir, yo creo que hoy en día la juventud no se identifica con ese tipo de posiciones ni de valores. Se puede considerar independentista, pero desde luego de una forma muy pasiva, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que está muy ligado eso. Para mí son elementos que van de la mano. Yo creo que es un modelo que está en crisis, que sigue funcionando, que sigue marcando un modelo festivo. No quiere decir que vaya a desaparecer, ¿eh? O sea, pues es muy posible que de esa crisis salga reforzado. Y voy a poner un último ejemplo. En Irún, por ejemplo, José Antonio Santano, con su decisión sobre las chornas, ha conseguido abrir el melón de ese debate. Es decir, había 4.000 personas concentradas del ayuntamiento defendiendo las chondas y un modelo festivo en Irún diferente, que nunca había existido ese debate. Ese debate, y hoy en día hay una coordinadora, hay unas fiestas en Moscú, hay un programa alternativo en los bares, etcétera. Se está intentando mantener un programa alternativo que tiene muchísimo, bastante eco, vamos a decir, en los pocos días de fiestas que llevamos, porque empezaba el 23, y en ese sentido se ve que hay ganas de que la fiesta no pierda esa idiosincrasia que en estos no sé cuántos años hemos construido en la mayoría de pueblos de Euskal Herria.
Bueno, algo así como que las chondas a día de hoy funcionan un poco por inercia.
Sí, yo pienso que sí. Y responde a una generación, insisto, una generación que tenemos un cierto poder adquisitivo, que nos podemos permitir salir 4 o 5 noches de bocata y de tragos y a cenar algún día, pero desde luego yo a la gente joven no le veo consumiendo en las chondas, aunque sí luego van a los conciertos o lo que queramos, ¿eh? O sea, eso también, no vamos a decirlo, que en esa parte sí que responde un poco a una parte de la juventud.
Iker, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que hay dos factores muy importantes, ¿no? Por un lado, lo que comentaban ahora, ¿no? Que evidentemente hay un cambio de hábitos entre la juventud a la hora de relacionarse, de salir las cuadrillas y demás, cosa que, bueno, está ahí y se produce de forma cíclica y es lo normal, ¿no? Es decir, la juventud siempre busca nuevas formas de hacer las cosas y eso está ahí y hay que asumirlo, ¿no? Y además, eso ha coincidido con un momento de crisis económica muy fuerte, en el cual pues bueno, pues está para mucha gente vedado pues el consumo de cosas que no sean estrictamente imprescindibles, ¿no? Por tanto, creo que son dos factores que se combinan en contra de lo que es un modelo de chosnas tradicional, ¿no? Y yo creo que también hay otro elemento que habéis apuntado y es la propia inercia, ¿no? En la que se ha caído muchas veces a la hora de plantear las cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de una historia que tiene pues 40 años prácticamente y que bueno, pues hay pocas cosas que en tanto, ¿no? Imaginaros si vosotros entraríais ahora en un bar modelo finales de los 70, ¿no? Con un baño con un agujero en el suelo y unos cacahuetes en la barra, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, incluso a nivel de hostelería, pues ahora se lleva otro tipo de local, que no tiene por qué ser de lujo, pero que bueno, sí que son cosas más curiosas. También es importante con el tema de las chosnas tener en cuenta pues la cuestión generacional, que la gente mayor, no, mayor entre comillas, ¿no? Los que no tienen más de 20 y tantos, pues bueno, no sale tanto de noche, sale más de día, también hay familias con críos que se mueven mucho. Entonces yo creo que hay que abrirse también a esas nuevas realidades, ¿no? Es cierto que la mayoría de los sitios el tema de las chosnas está en una situación de bajón, ¿no? Pero también es cierto que en otros momentos y en otros lugares, pues si se ha conseguido un acuerdo entre las fuerzas sociales y los colectivos del pueblo con el ayuntamiento, si hay una buena ubicación y si se saben hacer bien las cosas, también hay todavía recintos festivos muy potentes, por ejemplo, mira a la cabeza Santurchi, en el cual, pues bueno, año tras año se consiguen grandes éxitos de asistencia y de ambiente, ¿no? Por tanto, bueno, yo no creo que sea un modelo agotado, pero sí que como todo en esta vida exige una reflexión, una renovación y dejar de lado esas inercias que decíamos para hacer un análisis de cuál es la realidad sociológica que vivimos en estos momentos y rescatando la esencia, digamos, de lo que era ese modelo popular, reivindicativo, alternativo, pues renovar lo que sea necesario para darle nuevos bríos y que aguante otros 40 años si hace falta, ¿no?
Sí, te escuchaba, Iker, y a mí me vino un poquito a la cabeza a nivel de renovación, pues un poquito la experiencia de los piratas, ¿no? Que, bueno, aunque empezó hace ya unos cuantos años, que ha cogido fuerza en los últimos 4 o 5 años, vamos a decir, ¿no? Sí, ha sido increíble. Entonces yo creo que ahí se ha demostrado como una fiesta que llevaba años, que no volvía a coger, a enganchar, ¿eh? Desde aquellos tiempos de las chondas en el puerto, que fue un momento en el que hubo una explosión en Donosti, de nuevo fiestas populares, por lo menos en torno al espacio festivo, los piratas han conseguido meterle un reconocido por todo el mundo, ¿eh? Quiero decir, aquí sí que ya no hay clivajes políticos ni marcas políticas, porque todo el mundo reconoce el valor que está teniendo toda esta gente. Y ahí, por ejemplo, sí se ve pues que la chavalería se siente identificada, ¿no? con ese modelo festivo, claro. Y no tanto pasivo de ir a ver y de y en el Donosti, que siempre nos reímos, ¿no? Del helado de después de los fuegos, ¿no?
Sí, no, ha supuesto un revulsivo. Iker, decías algo tú.
Sí, claro, que preguntabas antes yo, Miquel, por el tema de la reivindicación en la fiesta, sí. Pero yo creo que a veces también incluso podemos cambiar un poco el chip, ¿no? Porque la situación política en Euskal Herria tampoco es la misma de los años 80, y yo creo que también, bueno, pues la gente que somos críticos, que tenemos otro modelo social en la cabeza y demás, también tenemos que incorporar no solo la reivindicación, sino también la construcción de un modelo, ¿no? Yo ya creo que no estamos solo en la fase de enfrentarnos a lo que hay, sino que estamos en la fase, hay fuerza y músculo social y capacidad social para pasar la fase de construir lo que queremos que haya, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la acción de los piratas, ¿no? Es, no solo han hecho el abordaje, sino que han desbordado también, han desbordado lo institucional. En este caso, bueno, Donostia ahora no tiene la oposición del ayuntamiento que tuvieron en su momento, pero sí que consiguieron sobreponerse a eso, ¿no? Pero también me viene a la cabeza, pues, otros modelos, por ejemplo, en la Rentería, donde la participación de los colectivos de la fiesta, no solo juveniles, sino de todos los niveles, es total, ¿no? Es los grupos del pueblo participan en el diseño de cada actividad festiva y en la propia evaluación y autoevaluación de las fiestas, ¿no? Es decir, no se trata solo de reivindicar a la contra lo que no queremos, sino también se trata de construir lo que sí queremos, y yo creo que hay fuerzas sociales para eso, pero claro, hay que dar con las clans adecuadas, ¿no? Hay que superar inercias y comodidades, y hay que ponerse a pensar, y no siempre se acierta, lógicamente, ¿no? Pero también hay muchas experiencias positivas en las cuales lo festivo y lo transformador pues están unidos y están funcionando, ¿no?
Bueno, voy a pasar lista, es 25 de junio. ¿Habéis pasado por alguna chozna ya?
En mi pueblo no hay choznas, pero por fiestas sí. Ya, bueno, yo he abierto, yo he tirado el
chupinazo. Todavía estamos trabajando.
Bueno.
No, yo he tirado el chupinazo, sí, ya me toca. Chupinazo,
vale. Bueno, a ver, una última opinión que os iba a preguntar. Estaba preparado a hablar de otra cuestión en la tertulia de hoy, pero nos queda muy poquito tiempo, así que una opinión cada uno. Hemos hablado en la entrevista de hoy con Juan Mari Zulaika, uno de los curas de Zamora, cura obrero, que sufrió la represión franquista y que comparecía Iker en la Cámara de Gasteiz esta semana para denunciar ese recurso que ha interpuesto la abogacía del Estado contra ese decreto del gobierno de Gasteiz, que, bueno, reconoce algunas víctimas del terrorismo de Estado, de la violencia policial o como se le llame. ¿A qué viene o cómo se entiende esta actitud del Estado que, bueno, no solo defiende a capa y espada la impunidad de su gente, sino que, bueno, no deja mover ni un dedo cuando las víctimas tratan de conseguir una pizca de justicia, Iker?
Bueno, yo creo que esto, al fin y al cabo, aunque se ha utilizado algún tipo de argucia legal, ¿no?, de para darle un cierto revestimiento técnico a la cuestión, yo creo que en el fondo lo que hay es una decisión política, ¿no?, y viene una decisión que viene respaldada por lo que es el discurso del Estado hacia la situación de Euskal Herria, es decir, hacia el conflicto en Euskal Herria, pero el Estado empieza por negar la mayor, ¿no?, cuando plantea que no ha habido un conflicto, sino que ha habido una violencia unilateral e injustificada, ¿no? Claro, dentro de ese discurso hay un problema, y el problema es la realidad, ¿no? Y es que la realidad es muy distinta, y concretamente la cuestión de las víctimas, pues evidentemente ha habido una serie de personas, muchas, que han sido víctimas de la violencia armada de ETA, pero también hay otras muchas personas que han sido víctimas del franquismo, de los abusos policiales, de la guerra sucia y demás, ¿no? Y por tanto, digamos, este decreto, esta negativa a reconocer a estas víctimas, pues forma parte de esa política de la avestruz, de ese discurso insostenible, pero que, bueno, pues funciona desde Madrid, que es decir que solo hay víctimas por un lado, ¿no? Y es negar la evidencia de una situación de violencia terrible que ha existido en este país y de la cual, pues, bueno, pues ha habido víctimas en todos los lados, ¿no? Y ayer tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de una de estas personas que concretamente, bueno, pues siendo niña perdió un ojo por un pelotazo que dispararon contra la ventana de su casa. Y bueno, pues mientras escuchaba el testimonio, estábamos participando en otro programa, en otra tertulia, pues bueno, se nos ponía todo un nudo en la garganta, y no solo por el hecho en sí, ¿no?, sino por el trato que posteriormente sufrió esta persona, ya digo, siendo una niña de 12, 13 años, cómo la pasearon por las comisarías porque se atrevió su familia a poner denuncia, cómo la intentaron amenazar, chantajear, y todo esto contado por una persona. ¿Te imaginabas la situación? Y era absolutamente escalofriante, ¿no? Yo creo que aquí en Euskal Herria existe efectivamente esa conciencia, se ha avanzado mucho, de que, bueno, pues ha habido víctimas, que todas las víctimas merecen igual tratamiento, pero todavía, bueno, dentro de la mentalidad del Estado no termina de entrar esta cuestión, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que seguir haciendo hincapié ahí, porque desde luego en ese sentido la batalla ideológica en este país la tenemos, yo creo que más que ganada, porque contamos con los respaldos de la evidencia de lo que aquí ha sucedido, ¿no? Y por tanto, bueno, todo este tipo de elementos tienen que servir para seguir desgastando el inmovilismo del Estado y, bueno, seguir forzando que aquí haya un proceso de paz integral que tenga en cuenta pues todo lo que ha sucedido, ¿no? Y concretamente el terreno de las víctimas por la existencia de múltiples víctimas de fruto de múltiples violencias.
Agus, ¿algo que añadir sobre este
tema?
Bueno,
pues aparte del factor humano que Iker ya lo ha citado, y que desde luego detrás de cada caso hay un sufrimiento de muchísimos años y un silencio escondido en muchos casos de familias que han sufrido ese tipo de cosas, igual otro elemento político es la cuestión del relato, ¿no? Yo creo que estamos en la fase política en la que este país ha entrado, es fundamental llegar a un relato, no voy a decir compartido, pero sí respetuoso del uno del otro, vamos a decir. En este caso el Estado tiene un relato único, es evidente. Frente a él la izquierda Berchale y ETA han abierto un relato en el que hay, por parte de ETA, hay un reconocimiento del daño causado muy recientemente en un juicio en Madrid, en París, uno de los dirigentes de ETA que participaron en periodos de lucha armada lo volví a reconocer una vez más. En ese sentido hay un intento de construir un relato, vamos a llamarlo, yo le llamo respetuoso hacia las otras partes, porque es evidente que aquí ha sufrido muchísima gente de muchísimos colores y muchos incolores también, quiero decir, simplemente por pasar por mitad de la calle, que es el caso de lo que estamos aquí hablando, de esta chica que estaba en la ventana, y etcétera. Y en esa cuestión del relato hay una posición enquistada, y una posición enquistada es la del Estado. El Estado no quiere oír hablar de un relato diferente que el que ellos tienen. ¿Por qué? Porque se les caería todo el castillo de Naipes que han construido de vencedores y vencidos. Fundamentalmente es ahí. Un castillo de Naipes que he visto desde Euskal Herria sabemos que no es real. Es decir, que tú no puedes hablar de vencidos cuando estás viendo que unas posiciones políticas hoy en día tienen 340.000 votos, que el debate político se está centrando en el derecho a decidir, que hace 15 días 150.000 personas han salido a la calle para defender el derecho, a las carreteras vascas para defender el derecho a decidir. Es decir, ahí ese debate, esa posición política no se mantiene de pies, pero sin embargo tiene unas consecuencias personales. Es decir, que están negando a personas que han sido víctimas de violencia policiales y parapoliciales en ese pedido concreto, a través que lo reconocía esa ley, con sus limitaciones, pero que, como decía nuestro amigo el cura antes, por una debemos estar de acuerdo con el gobierno, pero tiene sus limitaciones, evidentemente, era un pasito adelante. No lo pueden permitir porque se les cae el discurso.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Pasan ya algunos segundos de las 9 de la mañana. Agus Hernán, Iker Casanova, mi esker.
Suri, eta ondo pasa uda.
Vale. Agurida, ondo pasa. Vale.
Ahí está,
agur. Venga,
agur.